Sí, se ha colgado, pues vamos a intentar grabarlo otra vez.
Decíamos. Nietzsche está en contra de todo lo de Platón, de Kant, de Sócrates, de Descartes, de todo el mundo. Hasta él, de todo, bueno, de la contraria.
Fijaros si seguimos aquí en este esquema fácil que os he puesto aquí, ¿no? Bueno, pues esa idea del ser como el cosmos la rechaza, porque el ser es más un caos que un cosmos. La idea del ser como algo inmutable la rechaza. Que tú encuentras algo que no cambie en el mundo que se da a la vida, a la experiencia, pues no es así. Todo está sometido, nos disgusta esto, ¿eh? Porque no nos gusta ver que la gente cambia, sobre todo al cambio que más nos molesta, que es el de la enfermedad y de la muerte. Pero va a ser inevitable que eso ocurra, ¿no? Nos va a decir Nietzsche. ¿Encuentras algo que no esté en el tiempo y en el espacio? Pues no, no es así. La vida es fundamentalmente diversidad, temporalidad, es fragilidad, es contingencia. Esta es la propuesta que vamos a encontrar en Nietzsche, contraria, por tanto, a todo lo anterior. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué? Si solo existe el mundo dionisíaco, el mundo de la vida, el mundo que está ahí, que es así y además puede ser de otro modo, ¿por qué nos inventamos un mundo como el que se inventó Platón y como el que se inventa la religión al final, ¿no? ¿Por qué? Y él encuentra que hay dos razones. El otro día un poco empezamos a verlas. En cierto modo, a los sentidos, ¿no? En cierto modo, ¿no? Pero la primera razón es de tipo psicológico. Nos inventamos ese mundo de eternidades porque no tenemos la suficiente fuerza y vitalidad como para aceptar lo único que hay, que es el cambio, la posibilidad del sufrimiento, la posibilidad al final de la muerte. Te inventas un mundo en el que puedas estar de manera eterna. Eso es claro que ocurre en el caso de la religión, sin duda ninguna, ¿no?
Pero es que no hemos documentado que hablar de eso, ¿sabes? De que cómo, de por qué el ser humano ha inventado la religión y todo eso, ¿sabes? Y es como por el hecho de que, pues, hicieron un estudio que ponían a gente en un cuarto y a unos les están vigilando y a otros no, ¿sabes? Los que no estaban vigilando como que no tenían tanta fuerza de voluntad como los que se sentían vigilados, ¿sabes?
Bueno, puede haber una razón para que aparezca la religión, es el control social también, ¿no? Pero no es esa la que está proponiendo Nietzsche. Nietzsche te va a proponer más bien la idea de que es consecuencia de la debilidad, de la falta de vitalidad. Esa razón, la falta de vitalidad, es lo que te lleva a evadirte y a inventarte mundos imaginarios en donde tú puedas ser el superhéroe, ¿no? En donde tú puedas vivir al final eternamente, en donde puedas superar lo que ahora es el fundamento del sufrimiento, que es en realidad tu finitud. Nos gustaría ser inmortales, porque en la inmortalidad y en la eternidad podríamos satisfacer las cosas que ahora experimentamos más bien de manera limitada y con indigencia, ¿no? Entonces, esta es una primera razón, la razón de tipo psicológico, como os he puesto aquí, ¿verdad? Pero luego hay también otra razón de tipo, bueno, lingüístico casi podríamos decir. Tiene que ver con el estilo del lenguaje. Tenemos unas lenguas que favorecen la referencia al ser como eterno, ¿no? Las gramáticas nuestras tienen la estructura principal, ¿cuál es? La de nuestras lenguas. Sujeto predicado. Y el verbo más importante, el ser, ¿no? Entonces, claro, eso es muy bien, ¿no? Como consecuencia de que la estructura de todas las frases que hacemos nosotros sea inglés o griego, ¿no? O latín, si fuera chino tal vez es distinto, y el japonés también es distinto, y otras lenguas tal vez son distintas, ¿no? Pero tal como está diseñado, podríamos decir así, nuestro lenguaje, psicológicamente, ¿verdad?, favorece estas estructuras de nuestro lenguaje la creencia de que hay entidades permanentes, ¿no?, que serían el correspondiente, lo que corresponde en el mundo a los sujetos de nuestras oraciones, ¿no? Si en vez de utilizar verbos personales utilizáramos verbos impersonales, me parece que el otro día un poco os proponía esta idea, cuando tú hablas del llover, ¿cuál es el sujeto del llover? ¿Dónde está la sustancia del llover? No hay. Pero las nubes son realidades como etéreas, ¿no? Que no tienen como sujeto propiamente, ¿no? Está muy metida en nuestra mente la disposición en nuestra mente de creer que realmente hay una identidad, hay algo permanente. Esto lo trasladamos con palabras en la estructura sujeto predicado. La mesa es verde. Si tengo esa frase, yo tenderé a pensar que hay una cosa que llamo mesa, como realidad propia ahí, que permanece, aunque mueva este objeto de lugar, creeré que hay algo, una sustancia que permanece a través de sus cambios, una identidad, ¿no? Incluso al hablar así, es muy fácil que me venga la idea de Platón, mesa, ¿no? Cuando hablo del mal y del bien, si yo hablo y hago sustantivos abstractos de ese estilo, ¿verdad? El bien. Si yo hago frases con la palabra el bien, tiendo a cosificar y a darle identidad y carácter sustancial al bien, como si el bien fuera algo distinto a las acciones buenas concretas. No, pero hay desinencias que también un poco modulan el nombre y que sirven un poco para favorecerlo así, ¿no? Pero también está sujeto predicado, ¿no? Hay casos en donde también está esas posiciones del lenguaje, podríamos decir, ¿no? Entonces, si eres un poco descuidado con las palabras, puedes creer que existen las entidades de las que habla la metafísica tradicional. La metafísica tradicional habla de esencias, de sustancias, de entidades eternas, de entidades universales. Como esa, la del bien. De hecho, el propio Platón ponía en el mundo de las ideas, arriba, en la cúspide, el bien, como si fuera algo distinto a las acciones buenas concretas. ¿Vale? Entonces, hay que tener cuidado con el lenguaje, sobre todo con el lenguaje utilizado a la manera tradicional, ¿no? Como ha sido el uso que le ha dado Platón. Platón, tal vez, que le gustaba mucho el lenguaje literario, en cierto modo menos, ¿no? Pero, desde luego, todos los pensadores tradicionales de la filosofía occidental. ¿Vale? Esto querrá decir ya, incluso en relación al conocimiento, que Nietzsche se va a apartar también muchísimo del conocimiento, ¿no? Voy a decir una frase que expresa también bastante bien la relación entre la gramática y la metafísica. Es una frase de Nietzsche, ¿no? Dice Nietzsche, la gramática, dice él, a ver qué os parece, si me acuerdo, la gramática en el lenguaje, oh qué vieja hembra engañadora, no podremos desembarazarnos de la idea de Dios hasta que no nos olvidemos de la gramática. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en realidad eso tendemos a hablar de Dios porque tenemos palabras del estilo sujeto, estructuras del estilo sujeto predicado, y al final incluso ese gran término fundamental de nuestro lenguaje, que es el término ser. ¿Cómo sería nuestra concepción del mundo si tuviéramos un lenguaje en cierto modo más fluido? Si no creyéramos tanto en los conceptos, ¿verdad? Esto nos permite referirnos ya también a la crítica a la idea tradicional del conocimiento. ¿Cómo entendía el conocimiento Platón? ¿Cómo entendía el conocimiento Aristóteles y Descartes? A ver si me podéis decir algún rasgo que fuera común a todos esos autores. No. Esa era una posibilidad, ¿no? Pero más bien la tendencia que encontramos en la filosofía es a creer que con la razón nosotros podemos llegar al mundo, a creer en los conceptos, a creer en la ciencia, a creer que es posible hablar del mundo porque el mundo en sí mismo es racional. De hecho, dijimos al principio de curso, yo presenté la manera tradicional de presentar las cosas, no la nietzschiana, sino la más habitual. Dijimos que un logro de la filosofía griega es haber descubierto la racionalidad del mundo. ¿Os acordáis? Haber creído que en el mundo hay un logos. El otro día decías, pues eso del mito del paso al logos, del mito al logos, ¿verdad? Y así hablaba la filosofía tradicional, rindiendo culto a la palabra pulida, a la palabra exacta, al concepto, ¿verdad? Creía la filosofía tradicional en los recursos de la razón. Los recursos del logos son la palabra, el juicio o proposición y el razonamiento. Son como los tres niveles en el ejercicio de la razón. La palabra precisa, al modo de los conceptos, y el razonamiento. ¿Y qué filósofo Rocío hablaba defendiendo el razonamiento? ¿Descartes? Bien. Pero solo Descartes. Descartes claramente porque era racionalista. Pero, en el fondo, todos. También Aristóteles, que no era racionalista, incluso en cierto modo Hume, todos, es característico en ellos el creer que con la palabra articulada, ordenada, sometida al logos, sometida a la lógica, a las leyes de la razón, nosotros podemos contar cómo es el mundo, ¿verdad? Como si dentro de nosotros tuviéramos un recurso que puede mapear perfectamente el mundo, sin distorsión ninguna del mundo, Si vamos a Nietzsche, nos encontramos la idea de que, según él, pues esto no es así. Para nada es así. Él va a desconfiar de todos estos recursos. Va a decir que, en realidad, el mundo racional es un invento. La racionalidad es un invento del ser humano. No sé si os leí el texto de este librito primero, en el que habla de... declara el mundo racional como una invención. No lo voy a leer otra vez porque no nos vamos a repetir, ¿no? Pero esta es la idea que nos presenta él, ¿verdad? Y no solo en relación al conocimiento en general, ¿no?, sino también incluso a la ciencia. Él hace una crítica, a ver si lo tengo puesto también por aquí, en estas dos partes, bueno, a los supuestos de la epistemología tradicional, como tenéis aquí, es lo que estaba diciendo ahora. Descartes cree en la validez de los conceptos, Platón cree en la validez de los conceptos, en la objetividad de la lógica, en la objetividad del conocimiento, en la primacía de la razón. La posición de Nietzsche, pues todo lo contrario, ¿verdad? Nietzsche piensa que los conceptos distorsionan, que las palabras distorsionan la realidad. Vamos a ver, ¿por qué le llamo mesa a eso en lo que estás apoyado? Y también, Carlos, a esto en lo que estás tú, y Alejandro, a esto en lo que estás tú. Y a esto, que parece también tan distinto. ¿Por qué?
Comparten una serie de características.
Porque me la han enseñado a decir así, pero además... Sí, hay algo común a todo eso. A eso y a esto. Bien, es posible que haya algo común a todo esto. Pero si tú tiras del hilo de esa afirmación, Carlos, que has hecho, de que hay algo común, es muy posible que acabes haciendo lo que hizo Platón. Creer que ahí hay una esencia, que llamas esencia mesa, que es la misma que la que está ahí, y que las diferencias que hay ahí son en realidad como irreales e insustanciales, ¿verdad? Lo que va a hacer Nietzsche es subrayar lo contrario, más que lo común que tienen los objetos, lo distinto que tienen los objetos, la diferencia que hay entre todos los objetos. Si bien pensado el asunto, todos los objetos son distintos unos a otros, ¿por qué me empeño en emplear las mismas palabras para referirme a ellos? Diríamos, porque nos tenemos que comunicar, y es verdad, nos tenemos que comunicar, porque casi incluso, y esto es un absurdo, pero casi el lenguaje más adecuado sería aquel que constara de nombres propios, porque utilizamos los nombres propios para designar a los objetos en la medida en que son diferentes unos de otros, ¿verdad? Ese lenguaje sería en cierto modo el más perfecto. Casi una contradicción en los términos, ¿no? Pero si utilizamos conceptos, si utilizamos palabras, tal vez deberíamos tener cuidado con ellas, es la propuesta de Nietzsche. Porque el lenguaje, en cierto modo, distorsiona la realidad. Yo puedo decir que eso es una mesa, y que eso es una mesa. Pero en el fondo de mi mente, dándome cuenta de que estoy haciendo un poquito trampa. Porque el ser mesa de ese objeto no es el mismo que el ser mesa de este otro objeto. El realizarse el ser mesa ahí es un realizarse de un modo distinto al estar aquí. Esto es una idea extraordinaria, ¿verdad? Una idea que te exige ser cuidadoso con las cosas y te exige ir de abajo arriba, no de arriba abajo. En vez de ir de los conceptos a las cosas, vete más bien de las cosas a las palabras. Y te pide incluso que cuando intentes contar cómo es la realidad, emplees la palabra o las palabras de modo creativo. A la manera en como lo hacen también los poetas, o a la manera como lo hacen los artistas. Este es el uso que nos propone Nietzsche. Él no cree en el concepto preciso, cree más bien en la metáfora, en un uso, podríamos decir, literario de la palabra. Por eso escribía como escribió, ¿no? De un modo también un poco difícil y que favorece una cierta confusión, porque tienes un poco que interpretar. Él no, como dijimos el otro día un poco también, en realidad él no argumenta. No da argumentaciones al estilo tradicional, porque no cree en la lógica. Lo que hace, decíamos el otro día, es lanzar como flechas, ¿no?, y flashes, ¿verdad? Dardos para que calen dentro de tu alma, ¿no?, favoreciendo la intuición de las cosas. Es la propuesta de este autor. Y vas a hacer unas preguntas, además, ¿no? No sé si
Una y esto de ahora. Un racionalista o alguien que siga en la filosofía previa a Nietzsche, anterior, ¿te describiría de una forma, como decirte, científica, la mesa, ¿no? siendo muy concreto y tal.
Exacto, siendo muy exacto.
Nietzsche casi le haría una oda a la mesa.
Sí, para en cierto modo, en cierto modo.
Lo que evoca, lo que la hace especial y distinta.
Eso es, en cierto modo. Él intentaría utilizar todos los recursos del lenguaje para que tú pudieras tener la experiencia de la mesa como, de esa mesa concreta, de esa mesa concreta como distinta a esa otra mesa concreta. Y tal vez es verdad que eso lo puede hacer mejor la literatura que la filosofía, en el sentido técnico. O la poesía, ¿no? Que es como más evocadora, ¿no? Esta es la propuesta. Donde esté, sí, las imágenes. Donde esté la experiencia, donde esté la propia experiencia del mundo, de las cosas en su individualidad, que se quite el concepto. Nunca podemos olvidar que los conceptos son solo como herramientas, instrumentos. No puedes confundir el mapa con el territorio, se suele decir ahora, ¿no? El mapa es una representación. Lo que te pide él es que te olvides de las representaciones y que vayas al mundo, que te pierdas propiamente en el mundo. ¿Vale? Por tanto, es verdad que un recurso como más al literario, ¿no? El mundo racional, el mundo de las leyes lógicas son invenciones humanas porque el mundo es más bien irracional, ¿no? Y esto quiere decir, por tanto, que él te va a proponer, pues, el punto de vista del perspectivismo, ¿no? Que cito aquí, que luego comentaremos un poco más, en una tesis que es también de Ortega y Gasset. A Ortega le gustaba mucho Nietzsche, sobre todo en su juventud. Luego ya se apartó un poco porque Nietzsche era, para su gusto ya posterior, como demasiado irracionalista, ¿no? Ortega intentó combinar la razón con la vida, pero bueno, desde luego le encantaba a Nietzsche, y en este punto va a haber una tesis un tanto común, ¿no? La referencia al perspectivismo, a la idea. Eso, sí. ¿Cómo se llama la idea?